Muy bien, vamos a saltarnos por un momento el WhatsApp del Rock and Roll, son las 6:06, porque acaba de ocurrir un hecho muy noticioso, entrando palabras, sacan palabras, hace poco más de 5 minutos, la Contraloría ha dictaminado que no se ajusta a derecho el protocolo de objeción de conciencia en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Explica la Contraloría que este protocolo, que durante 2018 el Ejecutivo emitió el protocolo de objeción de conciencia, regulando así la manera y los casos en que esta objeción podía llevarse a cabo por los trabajadores e instituciones privadas, pero decreta la ilegalidad del protocolo de objeción la Contraloría, finalmente porque los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, dice, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud. Y también dictamina la Contraloría que las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y que forman parte de la red pública de salud. Vaya cambio de giro en este guión que ha significado la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Entonces, la Contraloría le da un portazo al protocolo emitido por el Ministerio de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Para entender este tema, tenemos al teléfono al senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador?
Muy buenas tardes, Freddy.
Agradecerle, bueno, que sabemos que usted está votando, así que salió un ratito de la sala para atendernos, senador, así que muy agradecidos. ¿Qué le parece esta noticia?
Bueno, en primer lugar, nos parece muy positivo que el Contralor haya restablecido el imperio del derecho en Chile. Señalamos en su oportunidad, cuando se dio a conocer el protocolo por parte del Ministerio de Salud, que este era un protocolo ilegal, que por la vía administrativa, hablamos de motosierra administrativa, el gobierno pretendía burlar el cumplimiento de las leyes. Señalamos que si el gobierno quería modificar una ley, tenía que iniciar la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional de cara a la ciudadanía, pero por vía decreto no se podía burlar el cumplimiento de la ley. Y en particular, señalamos que este protocolo obviamente no cumplía con la legislación vigente, particularmente en la regulación respecto a lo que se ha denominado la objeción de conciencia institucional. La Contraloría es clara, señala en particular respecto a las instituciones privadas, que si estas reciben fondos públicos para otorgar prestaciones públicas de salud, ¿ya?, no pueden ejercer la objeción de conciencia institucional, porque pese a ser privados, están cumpliendo la función pública con recursos públicos. Y esa perspectiva, por tanto, solicita que el gobierno deje sin efecto el protocolo del mes de marzo, del 22 de marzo, que obviamente se acoja al cumplimiento estricto de la legislación vigente. Claro. Me parece que esto es muy importante, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Se dio un gran debate en Chile para tener una legislación respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y despenalizar en 3 causales, y por tanto, por vía decreto, el gobierno no puede pretender que esta ley no se cumpla.
Estamos hablando con el senador Álvaro Elizalde, que también es presidente del Partido Socialista, el partido que ha presentado varias causas en la Contraloría, una de las cuales es esta objeción de conciencia, ¿no?, que finalmente, como usted dice también, senador, estaría obligando a las instituciones privadas que reciben dinero del Estado a prestar una interrupción del embarazo, si así lo dictamina la ley.
Sí, porque efectivamente existe la objeción de conciencia institucional, que la estableció, ojo, el Tribunal Constitucional, ¿eh? Aquí también hay que señalar que aquí efectivamente la ley era distinta, pero el Tribunal Constitucional, que usted sabe que es un órgano que modifica las leyes, que se han transformado en los nuevos senadores designados, cumple la misma función que en el pasado tenían los senadores designados, burlando, por cierto, las decisiones del Parlamento. Estableció esta objeción. Pero el decreto del gobierno, el protocolo de salud, iba incluso más allá de la ley que había entrado en vigencia. Y por eso nosotros planteamos esta observación. Hemos señalado que vamos a fiscalizar los actos de gobierno porque creemos que en Chile existe un Estado de Derecho y, por tanto, la legislación debe cumplirse. Y si el gobierno tiene una opinión contraria respecto de una ley vigente, está en el legítimo derecho de pretender cambiarla. Pues bien, que vaya al Parlamento y iniciemos el debate como corresponde de cara a los ciudadanos. Nosotros, obviamente, actuaremos sobre la base de nuestras convicciones para discutir esos temas. Pero lo que no puede pretender el gobierno es tener esta motosierra administrativa vía decreto modificar ley. Porque está haciendo en otra área, también en el ámbito laboral, están reinterpretando la legislación laboral sobre la base de dictámenes de la Dirección del Trabajo. Y eso nos parece sin duda grave. Y por tanto nosotros nos vamos a oponer a esa intención de burlar el debate parlamentario para modificar leyes, sobre todo leyes que garantizan derechos muy importantes para las personas como en este caso para las mujeres.
Por último, senador, sabemos que tiene que volver a la sala. Por último, ¿esto podría marcar también un precedente desde la Contraloría con la utilización de los recursos públicos por parte de los organismos privados?
La Contraloría, en su interpretación, ha aplicado una legislación vigente, contexto expreso sobre la materia. Pero sin lugar a dudas que también siente un precedente, un principio, que es que si una institución privada utiliza recursos públicos y ejerce una función pública, no puede alegar ser privado para efecto de no cumplir con la legislación. Y eso nos parece a nosotros que es un precedente muy importante para el debate respecto de las políticas públicas para el futuro. Donde hay recursos públicos, obviamente esto tiene que ser utilizado conforme a los criterios con los cuales actúan los servicios públicos, porque es distinto que la administración de recursos meramente privados, y nos parece importante que se siente este principio en la materia. Pero la Contraloría también ha ratificado lo que era su jurisprudencia anterior. No hay una nueva jurisprudencia, eso es importante destacar. Ya. Por eso nosotros desde un principio advertimos que el gobierno había incurrido en una ilegalidad, que este decreto no cumplía con la legislación vigente, porque era contrario a la propia jurisprudencia de la Contraloría en otras causas que habían sido conocidas anteriormente.
Oiga, senadora Elizalde, desde acá, desde Palabras Sacan Palabras, hemos planteado nosotros la inquietud de que existan en el aparato público, ¿no?, el servicio público, médicos que objeten conciencia en tres causales, ¿no? Claro, están en su legítimo derecho todos los médicos de objetar conciencia, y también legalmente, pero que se acepten en organismos públicos, en hospitales, en zonas donde quizás el único hospital es el público, a médicos que objeten, ¿no? Debería ser una causal de, creo yo, ¿no?, de que no estén en los servicios públicos, que estén en los privados.
Bueno, efectivamente la ley establece lo que se llama la objeción de conciencia individual. Pero el drama que está ocurriendo es que en algunos servicios públicos, algunos hospitales públicos, obviamente, no existen médicos suficientes para otorgar las prestaciones que establece la ley. Y hemos señalado al respecto que obviamente el servicio debe administrar las medidas necesarias para que las prestaciones de la ley se otorguen, que no sea una excusa para no cumplir con lo que establece la ley, porque todos sabemos el drama que viven las mujeres que a veces recurren a esta decisión, y el que tengan que trasladarse de una región a otra, sin duda que es algo inaceptable para lo que están viviendo, para lo que han sufrido, y por tanto creemos que los servicios públicos deben actuar con celeridad. En todo caso, también se ha señalado por parte de la Autoridad de Salud que existiendo riesgos de vida, los médicos tienen que actuar, porque aquí hay un bien superior, y obviamente protección de la vida de las madres.
Sí, no, pero me refiero al caso de violación.
Que deben otorgar estas prestaciones y que deben disponer por parte de la Autoridad de Salud todas las medidas necesarias para que estas prestaciones no puedan ser negadas producto de la situación de la objeción de conciencia individual.
Yo soy de la idea, senador, de que el médico que objeta de conciencia no está capacitado para estar en un organismo público, entonces atendiendo, ¿no? Tendría que irse al privado. Al menos los médicos en estos establecimientos donde es el organismo público el gran salvavidas, ¿no?, que existe en muchas regiones del país.
Bueno, ese parte del debate que yo creo que hay que dar. Ahora, la ley se establece la hipótesis de la objeción de conciencia individual, pero creo que es parte del debate que hay que dar respecto de la situación particular de los funcionarios públicos cuando deben cumplir con la legislación. La ley fue aprobada, en todo caso, con la posibilidad de la objeción de conciencia individual, pero no bajo la aplicación de la objeción de conciencia institucional que estaba interpretando el gobierno. Y eso es bien importante, porque el gobierno lo que pretendió es una norma excepcional, que es la objeción de conciencia institucional, aplicarla con un sentido de amplitud que no tiene la norma. Okay. Y obviamente el contralor también señala, por ser una excepción, obviamente no se le puede dar un ámbito de aplicación mayor del que tiene la norma, y por eso nos era muy positivo lo que ha señalado la Contraloría General de la República en su dictamen conocido el día de hoy.
Claro, porque yo creo que la atención pública no puede estar supeditada a la objeción de conciencia de un médico. O sea, lo público va mucho más allá de la individualidad y el pensamiento de un médico. ¿Qué pasa si llega un médico que no quiere hacer trasplantes de órgano o no quiere hacer transfusiones sanguíneas por objeción de conciencia? ¿Qué pasa con ese paciente?
Sí, lo grabó, es que esto me parece que es un tema muy relevante y que creo que vamos a tener que discutir respecto a la forma en la cual funcionan los servicios públicos en esta materia. En lo particular, porque esto hay que solucionarlo ahora, independientemente de que el debate legislativo puede demorar mucho tiempo. No sabemos cuánto demoró modificar esta ley. Y por tanto, si esperamos una nueva ley, puede pasar mucho tiempo antes de solucionar ese problema. Justo por eso, le hemos señalado al Ministerio de Salud que debe disponer en la administración de sus recursos humanos una podríamos decir distribución adecuada para que todas estas prestaciones se otorguen oportunamente sin que haya excusas para que una mujer tenga que trasladarse eventualmente de una región a otra. Más aún, insisto, conociendo el drama por el que han pasado y el drama que están viviendo.
Y por último, senador, otro de los temas que llegaron a Contraloría es el del viaje del ministro de Hacienda. ¿Qué le parece eso y lo que ha dicho también el ministro, que esto es un viaje que enaltece también al país, ¿no? El que había recibido una especie de homenaje o distinción también por ser ministro de Hacienda, además de exalumno de Harvard?
Estamos claros, esta fue una invitación privada que se realizó hace 9 meses cuando Felipe Larraín no era ministro de Hacienda. Nosotros hemos señalado que el Estado no puede estar financiando un paseo de curso, ni menos una agencia de viajes. Al ser una actividad de carácter privado, como ha quedado debidamente demostrado, lo que corresponde es que se financie con los recursos del propio ministro. Más aún porque el ministro Felipe Larraín anunció en los mismos días del viaje una política de reducción de gasto y de austeridad. Señaló que iban a reducir los gastos en viajes, en compra y renovación de flotas de automóviles y una serie de otros ítems en el ámbito de la administración pública. Pero señaló expresamente que el gobierno iba a aplicar una política de austeridad en lo que respecta a los viajes. Y simultáneamente está financiando un viaje que, reitero, se originó por una invitación privada que se realizó a Felipe Larraín mucho antes de que él fuera nombrado ministro por parte del actual gobierno. Y por eso, los parlamentarios del Partido Socialista, los diputados en particular, han concurrido a la Contraloría General de la República para que establezca claramente que este viaje tiene una finalidad distinta y para que, obviamente, el ministro señale cuáles fueron las razones de su realización. Por lo demás, el propio Ministerio siempre ha señalado que van a restituir los fondos, al menos parcialmente.
Claro.
Entonces eso da cuenta que efectivamente este es un viaje que tenía una finalidad distinta. Sobre esto yo quiero ser bien claro, ¿no? Nosotros tenemos que velar porque los recursos públicos se administren adecuadamente. Y obviamente una actividad de carácter privada no puede ser financiada con recursos públicos.
Senador Álvaro Elizalde, muchas gracias por su entrevista. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Freddy. Que estuvo bien.